got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Ante una taza de café podemos conversar, sonreír y, sobre todo, escuchar. Quédate con nosotros. Radio Voz te invita a un café con Eva.
Ya saben ustedes que es un tema que nos apasiona, el de los drones, ¿verdad? Que cada vez que podemos les hablamos de ellos. Muy buenos días, nos encantaría hacer un programa en directo, además, desde un dron. Bueno, ya comentamos en su día, porque esto viene de atrás, que el Instituto Tecnológico de Galicia realizó pruebas hace ya un par de años con el primer y único taxi drone sin piloto español. Bueno, pues se desarrolló total y absolutamente la tecnología de los aerotaxis y drones del transporte. Se realizaron las demostraciones en Santiago de Compostela y fue una demostración pionera. Pues hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a este dron, porque justamente se sabe que la tecnología gallega está ahí ya preparada para dirigir el tráfico aéreo de drones comerciales. Parece ser que en el 2026 a Coruña y Ferrol van a estar en disposición de permitir volar en sus cielos cientos de vehículos no tripulados de forma segura y coordinada. Así que no va a ser extraño, pues eso, en un par de años, que está ahí a la vuelta de la esquina, echar un vistazo y ver pues esos drones transportando materiales, realizando labores de inspección de obras e incluso llevando paquetes de un polígono industrial a otro. Primeras ciudades gallegas, como decíamos, capacitadas para acoger de manera segura y coordinada ese volumen de vehículos no tripulados. Hablaremos de este tema, por supuestísimo, y recordaremos algunas peculiaridades de este tema, porque a día de hoy, para poder volar un dron, hay que solicitar el permiso a la autoridad competente, esperar la respuesta, y en caso de que haya cerca un aeropuerto o una infraestructura, pues avisar y coordinarse, lo cual puede tardar días y semanas en función de la complejidad de la operación. Podemos entenderlo perfectamente, ¿verdad? Luego está la privacidad, para qué está destinado ese vuelo del dron. En fin, que es todo un auténtico mundo apasionante, además, una auténtica maravilla. Pues aquí tenemos ya Galicia dando esos pasos por el aire, nunca mejor dicho. Bueno, arrancamos programa. Un programa que va a hablar de cosas curiosas como el Inventio Mundi. ¿Qué es esto? Pues volvemos otra vez al mar, que también es otro tema que nos encanta, porque el Consejo de Cultura Galega homenajea a los navegantes en esta Inventio Mundi. Tendremos a alguien que nos va a hablar muy, muy de lleno de este tema y, por supuesto, claro, la salud, que es lo que importa, pues 981-13-44-33. Vamos a recordar una película en blanco y negro con el clavel detrás de la oreja y vamos a tener también pues ese Ruela 8. Les vamos a poner incluso grabación del propio auditorio de Abanca de Santiago de Compostela, en donde se presentaba esta cita, vamos a decirlo así, con un tinte solidario. ¿Y qué más cosas? Pues muchas más, pero la verdad es que estamos en las 9:04, que tenemos un día absolutamente precioso a esta hora de la mañana. Las temperaturas todavía como para llevar chaquetilla abrigosa, pero ya según vaya pasando esta jornada, pues podemos ir despojándonos de alguna prenda de abrigo e incluso disfrutar, si es posible, de un día pues cerquita del mar, que es una maravilla. Bueno, pues con todo ello, hacemos pues todo, recogemos todos los temas, todos los bártulos, abrimos las escaletas y les presentamos el equipo. Tenemos a Víctor Márquez en la dirección técnica, tenemos a Santiago Díaz en la redacción, también preparando todo lo que nos van a contar a las 10 en punto de la mañana y a las 11, y por supuesto tenemos la cita con Meteo Galicia para hablarles del buen tiempo de los próximos días.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen con el secado tradicional para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Pues nos vamos hasta Meteo Galicia y ahí tenemos a otro sol. Joel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Buen día, o sí, sí que toca pues falar de un día precioso, ¿eh? A ver si con menos frío.
Sí, hoxe un día moi parecido de antes. Durante a madrugada non fixo tanto fresco como onte, pero sí que hai, en algúns puntos do interior sí que temos mínimas en torno aos 3, 4 graus, algo máis altas na costa, rozando incluso mínimas de 12, 13 graus. Seguiremos esta xornada, influenciados por anticiclón, por tanto será unha xornada de ceos moi abertos en toda Galicia. Hai algunha néboa na provincia de Lugo, de por onde discurre o Miño, que iránse disipando, e quedará unha xornada de ceos moi abertos en toda Galicia, con algunha nube alta que non impedirá que vexamos o sol. Os sorventos moi frousos en prácticamente todo o territorio, de componente norte moi frousos, e as temperaturas hoxe seguirán ascendendo. Eso, estamos falando de valores que en Ourense chegaremos aos 30 graus, nas Rías Baixas andaremos en torno aos 26, 27, en Santiago 25, en Coruña andaremos en torno aos 22, 23 graus.
Bueno, pues no está nada mal, y además que tenemos ahí una previsión que se va a cumplir unos cantos días. Xa sei que así moi cedo para falar de isto, pero hai en no horizonte xa o fin desta festa de sol? O luns, por exemplo, da vindeira semana, como arranca?
Pois parece que o anticiclón duraría mínimo hasta o domingo. O luns parece que o anticiclón retiraría un pouco hacia o norte. Isto faría que inyectara ventos do norte, facendo que houbera máis humidade e incluso houbera algún orballo na zona norte de Galicia. É ser bastante máis nublado no norte de Galicia e algo máis abertos no sur. As temperaturas ao domingo e luns xa baixarían, non sería un descenso moi acusado, pero si xa baixarían, as temperaturas xa baixarían incluso por debaixo dos 25 graus prácticamente toda a Galicia.
Bueno, pois xa toca ir despois pouquiño a pouco perfilando todo. O sea, máxima onde estará, Joel?
Pois, ou sea, a máxima, temos a prevista que se dé na provincia de Ourense, no Valle do Miño, zona do Ribeiro, zona de Ourense. Temos previsto que se alcancen en hoxe os 30 graus aí nesa zona.
Pois, moitísimas grazas. Nada, abanico, está claro, para despois de estos cambios tan increíbles de saltos no termómetro, pois, o sea, verdade que un día especialmente informativo nese tema. Gracias, Joel, e que se xa un día feliz.
Gracias a ti, igualmente, un saludo.
Igualmente, 9-9, seguimos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Un café con Eva en Radio Voz.
Pues sí, tal día como hoy, era 11 de abril y se escuchaba esta canción por primera vez, que ya se pueden imaginar en varias versiones y con varios arreglos, se llegó a convertir pues en uno de los temas más representativos de este hombre, de Paul McCartney, que siempre también buscamos pues alguna disculpa, si es posible, para contarles pues las cosas curiosas de los buenos músicos y de la buena música. Hoy también tenemos algo de cine, pero de cine en blanco y negro y con clavel en la oreja. Enseguida les vamos a contar el porqué de este tema, pero queremos hacer una referencia a un día mundial que aparece hoy en nuestro calendario y que queremos, por supuesto, tratar. Luego ya le preguntaremos al doctor Jacinto Valverde, pero es que hoy es 11 de abril y se celebra el Día Mundial del Parkinson, que la fecha recuerda, como ya saben ustedes, pues el nacimiento de James Parkinson, el médico que reconoció por primera vez esta afección, y además finaliza o empieza a celebrarse no hace relativamente poco, incluso pues con movimientos así bastante dedicados a la investigación, con bastante también dificultad, pero de los síntomas se empieza a saber bastante, comienza poco a poco, empeoran con el tiempo, a medida que la enfermedad avanza las personas pueden tener dificultad para caminar, para hablar, también pueden tener cambios mentales y de comportamiento, algunos problemas para dormir, depresión, dificultades de memoria y fatiga. Es en principio pues las etapas que suelen ocurrir cuando alguien tiene Parkinson. Hay muchas terapias y que se están aplicando, y como decíamos, según la Sociedad Española de Neurología, en nuestro país existen al menos unas 150.000 personas afectadas por la enfermedad. Y lo más importante, yo creo, de todo, es que se puede detectar 30 años antes de que aparezcan los síntomas. Pero claro, hay que ponerse en marcha y aprovechar que se puede detectar 30 años antes. Así que, para que la identificación no resulte complicada, manos a la obra, como decíamos. Dicen que esta cifra de 150.000 se va a triplicar en el 2050 por una razón muy sencilla, por el aumento de la esperanza de vida y por los avances diagnósticos y terapéuticos que ha experimentado esta enfermedad. Ojalá que podamos seguir contándoles, pues efectivamente, avances en la enfermedad de Parkinson, Día Mundial, y echaríamos un vistazo pues a muchas cosas sobre este tema. Bueno, también tal día como hoy aparece una película, decíamos, en blanco y negro, una película en 1936, además es española, dirigida por Florian Rey y protagonizada, entre otras, por Imperio Argentina, por Miguel Ligero y por Manuel Luna. Vemos el cartel de época, claro está. Vemos esos toques con un color pues muy especial, y además así, ahora hablamos de inteligencia artificial, pero en aquel momento poner color en una película desde luego era todo un hito. Bueno, pues así sonaba la banda sonora.
De mano en mano va, y ninguno se va a caer. Cruzó los brazos pa' no matarla, cerró los ojos pa' no llorar, temió ser débil.
Pues así estamos a las 9 y 15 minutos contándoles estas cosas curiosas del calendario, pero bueno, vamos a pegar un giro, Víctor, un giro además importante, porque también aparece algo que les va a gustar. Era 11 de abril de 1970 y este tema de los Beatles llega a número 1 en Estados Unidos.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be, let it be. Whisper words of
of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer.
Podríamos poner Fleetwood Mac, muchos de los que aparecen hoy en este especial calendario del día, muchísima música. Tenemos también a Queen, que están pues de gira por Australia en esta época, en 1976, pero es que aparece también otra cosa que nos llama muchísimo la atención, con la que queremos cerrar y saludar o ponerle un café a nuestra primera invitada. Fíjense ustedes, era 11 de abril de 1956. Elvis Presley pues iba en un avión que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en El Dorado. Bueno, estaba conmocionado, el incidente le dejaría con un miedo, con pánico total y absolutamente a volar. De hecho, pues renunció a hacer giras en las que el avión tuviese su importancia y le aterrizaba, como decíamos, pues entre otras cosas, morir en un accidente aéreo. Pues sufriría esas secuelas de un vuelo terrorífico a 1500 kilómetros y de sufrimiento en el aire. El piloto se perdió en la oscuridad, el avión se quedó sin combustible, los motores dejaron de funcionar, hubo turbulencias y el tren de aterrizaje no bajaba. Así que nos parecen suficientes elementos como para no querer subirse nunca jamás de la vida en otro avión. Pero bueno, sí lo hizo, sí volvió a volar. También es verdad que se compró hasta su jet privado, que le daría más confianza, pero todo el mundo, los que estaban más cerquita de él, aseguraron que jamás superó ese miedo que le ocasionaba subirse a un avión. Bueno, pues el día del accidente estaba conmocionado, evidentemente, pero aún así grabaría esta canción.
Hold me tight, make me thrill with delight. Let me know where I stand from the start. I want you, I need you, I love you with all my heart. Every time that you're near, all my cares disappear. Darling, you're all that I'm living for. I want you, I need you, I love you more and more. I thought I could live without romance until you came.
Temblaba en absoluto la voz, evidentemente. Es uno de los temazos del propio Elvis que aprovechamos para enseguida saludar a nuestra primera invitada. Decíamos que o Consello de Cultura Galega pues está homenajeando a los navegantes galegos en Inventio Mundi. Se inauguraba en el Museo de Pontevedra pues esta exposición de Galicia, nas viaxes transoceánicas. Bueno, pues es desde luego traer una parte importante de la historia de Galicia, de homenajear a todos aquellos navegantes que abrieron los caminos del mar y que, claro, fíjense, estamos en los siglos desde el 15 al 17. A ver cómo se puede recoller todo esto, falar da primeira circunnavegación do planeta. Casi nada, Ofelia Rey, a comisaria desta mostra. Evidentemente, pues queremos tamén nos coñecer un poquinho máis a fondo que se pode disfrutar en Inventio Mundi. Ofelia, que tal? Bos días.
Hola, bos días.
Gracias por atendernos e por navegar con nos a través das ondas, Ofelia. Que dende logo vaya historias da historia, podemos contar en Inventio Mundi.
Pues sí, foi unha exposición que empezou no 2019, pero que tuvo mala sorte de cruzarse co COVID, e o que pasa é que dase a circunstancia de que están moi correlacionadas o COVID co que se conta en esa historia. E que realmente o que se pretendía facer era recordarle a Galicia a relación que tivo no seu momento coa primeira volta ao mundo protagonizada por Magalhães e por Elcano. Ese era o sentido da exposición.
Bueno, se cumplen ya unos cantos años, ¿eh? Y ahí se recolle, tal y como explicaba Rosario Álvarez, pues un poco a historia de Galicia convertida en homenaje a esos navegantes galegos que, claro, tenemos que pensar en qué momentos estábamos, ¿eh? En qué siglo y con qué materiais, ¿no?
Pues exactamente. Se trataba precisamente, por una banda, exponer o que supuso a volta ao mundo, pero por outra banda, explicar a un público que normalmente non accede a este tipo de relatos o que era Galicia no seu momento, que non é nada doado porque acababa de sair da Idade Media e por ese entonces non é que teñamos moita documentación. E con respecto a feitos como que recolle esta exposición, aínda é máis complicado topar fontes documentais porque non é tanto que non se conservan como que nos chegaron a feder moitas das que nos queríamos, non? Entonces o sentido da exposición era recoller primeiro o contexto da Galicia marítima, que non navegante. Tuvemos que recordarlle a xente que Galicia era mariñeira pero non era navegante porque non ten condición, é dicir, temos moita costa pero moi perigosa, non? Entonces aquí non hai o que faltaba en Galicia a principios do século XVI, cando isto sucede todo, pois non era precisamente o que faltaban as estructuras para poder afrontar unha tarefa como era o comercio con América, que ao fin e ao cabo era o que buscaban Magallanes e Elcano, non tiña nada que ver con unha conquista nin militar, nin de tipo histórico. O que buscaban eran especias, non? Era unha expedición completamente comercial, non hai ningún romanticismo. E Galicia accidentalmente recibir aquí a Pinzón, que a nova da descoberta de América en 1493, algo que se celebra en Bayona, pero sí. Despois de eso non ten relación alguna con América. Nos barcos que foron despois das outras viaxes de Colón, e incluso nada de Magallanes, hai moi poquinhos galegos, non? E, polo tanto, digamos que o que de verdad importou, e eso é un feito absolutamente extraordinario, é que a volta da expedición de Magallanes el Cano, Carlos V concedera en 1520 a Galicia a posibilidade de que se abría unha ruta de cara a Oriente, que a Coruña fora a capital e que aí se abrira unha casa para a contratación das especias, non? E eso é o máis importante, a gran consecuencia que tuvo para Galicia a viaxe da volta ao mundo, non? Porque incluso el Cano pasará a vivir a Coruña. Él e outros varios dos que retornaron, dos 17 homens que retornaron en 1522 de esa expedición tan difícil de facer e que se lograra facer unha ruta nova a Oriente, non? Entonces o que nos explicamos é sobre todo esa etapa maravillosa de conexión con algo tan extraordinario como as expedicións marítimas que se organizaron e que saíron da Coruña, non? A partir de esa casa de especiería da que na Coruña incluso hai moi pouca memoria, non?
Sí, que parece que non queda nada, non hai restos de nada.
Físicamente algúns restos deben de quedar. Bueno, era unha casa de contratación, non era de Sevilla, era unha cousa moitísimo máis humilde, e o que abriron, o máis importante, eran os muelles, porque non había. Os portos de Galicia eran portos de sin infraestructuras, non había. Os barcos normalmente quedaban varados no medio do mar e logo iban chalupas a recoller os materiais, non? Por lo tanto, o que se fixo para atender a esa nova singladura, que era tremendamente importante, que movilizaba moitísimos homens, moitísima víveres, roupa, todo o que facía falta para crear unha expedición, obrigou a facer unhas infraestructuras que logo, polo que se sabe, foron reaproveitadas cando se abreu o comercio directo de América da Coruña en 1764, ¿no? Entonces, os restos que hai estarían aí, que estarían máis ben cara a Oza, que non propiamente na Coruña, no fondo da ría, ¿no? Que era o normal, ¿no? Para un sitio seguro e onde as provisións poderan chegar fácilmente. Pero é certo que para non hai un sitio, digamos, que visitable, se se quere decir así.
Sí, sí, sí. Bueno, en calqueira caso sí que se existen moitísima documentación, existen, pues, por lo que vemos, Ofelia, cousas curiosas que se poden, de algún xeito, revivir, non? Tamén, pues, quedarían para moitísimas novelas, por lo que vemos, porque aí se fala de supervivintes, se fala de como eran, pues, esa arrancada, 24 de xullo, como respondía a monarquía en aquel momento, como saía dende Finisterra desde Fisterra en 1527, que se di pronto, a Terceira das Expedicións, unha auténtica maravilla. Todos os que se sean aficionados, xa non, pois a navegación, a historia de Galicia, senón tamén ao mar, poden atopar aí absolutamente de todo,
Sí, bueno, todo o que sucedeu nesa época, cruzando o Atlántico, chegando o Pacífico, o Índico e tal, é absolutamente increíble. Decir, que o mesmo, aos meus estudiantes, explico que a mí resulta máis fácil explicar que un satélite funcione que non que o que fixeron estos homens, que é algo absolutamente extraordinario, porque incluso vendo a reproducción da ganado en Bayona, dámonos conta de que eran cascaróns, o sea que
iban absolutamente
prodigiosos, terroríficamente dramático, es decir, la mayor parte de ellos morreron, es decir, que la expedición de Maya cercano salen, me acuerdo, Orcántara, varios centros, llegan a Zacete, ¿no? Y luego en las siguientes, esta última que acaba de mencionar, es pues, un espanto, ¿no? Pero todas ellas acabaron en, bueno, Magallanes morre, perdón, Elcano morre nunha das que sae da Coruña, que foi a máis dramática, ¿no? O sea, o Atlántico é moi potente e nos ainda agora, estes días, que as tempestades que vimos, o Nelson, por exemplo, ¿no? Pero os petroleiros que chegaban a Coruña daba medo, ¿no? E xa imaginémonos o que pasaban estes barcos, que ademais o que iban a precariedade da vida interna, ¿no? E explicaba que nun relato que hai da expedición de Magallanes, frío, espantoso, ¿no? E cando chegan a actual Patagonia, ¿no? Matan pingüinos e páxaros bobos para meter as maus dentro e evitar que se lle conxelara, é dicir, porque o calor da sangre, ¿no? E logo a precariedade da alimentación, ¿no? Llevaban víveres, pero víveres que se estragaban moi fácilmente. E logo, como donde coller auga mentre se atravesas o Atlántico ou atravesas o Pacífico, ¿no? Por lo tanto, digamos que a navegación medieval é fundamentalmente unha navegación en donde nunca se separan da costa, é dicir, sempre levan a costa a vista. As prodixiosas expedicións dos portugueses por África levaban sempre a África a vista, ¿no? E rodean África, pero cruzar o Atlántico é outra cosa completamente diferente, ¿no? É dicir, non perdes completamente a referencia visual, entonces estes homens están, digamos que, en un mundo aillado, como se fora unha cápsula en donde non teñen contacto con ninguén, absolutamente con ninguén, máis que consigo mesmos. A vida dentro tiña que ser difícil, porque convivir en un espacio tan pechado, en donde a comida é escasa, a auga é escasa, e logo os problemas de mando, e de respeto a xerarquías, isto era extraordinariamente difícil, de que nos parece non é maravilloso, ou máis ben visto desde fora, cando se en unha expedición, en onde todo se ve con colorins, pero nós cando vamos a documentación e vemos os relatos, que en moitos casos somos relatos moi duros, ¿no? Porque a de Magallanes acabou mal, es decir, isto acaba, eso foron todos xuzgados, ao fin e ao cabo, o que se trataba era unha inversión económica tremenda e había que rendabilizala, ¿no? Entón, romanticismo hai máis ben pouco, que hai un dramatismo humano, un drama humano global, es decir, todos estes homens que iban, que se arriscaban, porque a maior grande parte deles tiña moito que ganar e nada que perder, es decir, porque non tiña un arraigo ou familiar, non tiña unha base económica firme, e polo tanto, si se encontraba algo que tiña interés económico, as posibilidades ou salir da pobreza, ou salir, digamos que, a pobreza en términos relativos, ¿no? Porque Magallanes ou Elcano non eran pobres de orixen, ¿no? Pero Elcano ven con unha gran fortuna da volta ao mundo, ¿no? E iso é o que buscaban. Entonces, novelesco desde un punto de vista noso, pero teríamos que poñernos no seu contexto e a extraordinaria dificultade que tiña para todos estes homens abordarse mediante esas aventuras, ¿no? Eu non logro concebir, ¿no?
Non me estrana, Pero ademais sí que paga pena pues velo, porque a aportación á cartografía de Galicia foi fundamental, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, a cartografía da Idade Moderna é unha cartografía que se desenvolve moi lentamente porque non tiñan medios técnicos para poder abordar unha cartografía que estamos acostumbrados a partir do século XIX ata agora, ¿no? O que hai moi boas cartas náuticas, es que se prioriza porque é fundamental para a navegación, ¿no? Entonces, o interior de Galicia non se coñecía. O único mapa este que se o de Fernando de Oxea é malo, pero non está en sitio, moitos errores e tal, o que pasa que nos gusta moito velo porque é o primeiro, ¿no? Pero que sí, que son moi boas, son as cartas náuticas, porque teñen unha utilidade que era fundamental para a supervivencia dos mariñeiros e de todo aquel que tiña que navegar. Entonces, en ese sentido, foron que se conserva, digamos, que das expedicións é eso, a cartografía. Logo, por exemplo, a unha das expedicións, a primeira, que sale de Coruña, que intentan buscar un paso a América polo norte, ¿no?, que é a de Esteban Gómez, que en vez de ir cara ao sur, como fora Mariñas, parte da idea de que se había un paso cara ao Pacífico polo sur, tiña que haber outro por arriba. Entonces, naturalmente, estaba equivocado, mas ellos decían cando marchou, pero foi moi boa no sentido de que fixo un cartografiado, bueno, el non, sino os cartógrafos que iban con él, dos actuales Estados Unidos, ¿no? E eso quedou para sempre, ¿no? Son as cosas que se recolle precisamente na expedición, que aunque a expedición esta non valera para nada económicamente, porque non, aí era, primero era imposible topar un paso polo norte, segundo, non había ningún producto ali que pudera interesar aquí, ¿no? E de por riba Esteban Gómez truxo dali varias dúcias de indios e castigaron por eso, ¿no? Pero o aportación cartográfica é indudable, ¿no? O sea, como sucederon prácticamente en todas. En ese sentido, o mar é o que xenera máis coñecemento cartográfico do mundo ata que os medios técnicos permitiron e conocer mellor o interior.
Bueno, a verdade é que se ve que disfruta vostede tamén moitísimo, Ofelia, porque é un mundo que realmente, bueno, as portas están pechadas porque estamos falando de onde vai, pero sí que é certo que se abren outras portas pues, a coñecer cousas que realmente, pues, supoño que para moitos e moitas son totalmente descoñecidas, pero é unha oportunidade estupenda porque aínda quedan días, ¿verdad?, da exposición.
Sí, esta exposición, como tenga costume de que é itinerante, entonces estuvo en moitos lugares, o que pasa é que se cruzou o peche do COVID. Por lo tanto, en algún sitio foi vista por unha minoría, porque había que ir con moitísimas medidas de seguridade, ¿no? E é unha exposición que sempre hay que reconhecer que hai un esforzo colectivo detrás. Aquí, por exemplo, no equipo, e isto sí que eu quero suliñar, mesturamos a xente que traballaba nos museos, porque teño unha visión moi boa de como que é o que lle gusta ver a xente, como o ten que se lo orden, profesora de instituto, para que nos permitiera ver pois, que os adolescentes que foron os visitantes máis comuns en todos os sitios que estuvo, que pois, que a linguaxe da exposición estuvera apropiada para eles. Hai profesores de Historia de América, profesores de Historia Moderna, xente de Literatura, é dicir, aquí colabora moitísimo, un grupo moi importante, digamos, desde o punto de vista académico e despois a excelente traducción e o excelente traballo que fixo con o Consello de Cultura Galega e o seu personal, ¿no? E a empresa que fixo a exposición, porque a exposición é moi original. Os historiadores temos un problema sempre, que temos que contar moitas cousas e os nosos relatos tenden a ser moi longos e unha exposición teñen que ser moi breves, ¿no? E entón os cartéis están moi ben pensados, teñen unha proporción entre imaxes e texto moi axeitada, desde o meu punto de vista, ¿no? E conseguimos facer un relato continuado, porque, claro, isto non acababa aquí. Logo, cal era a relación de Galicia co mar ata o século XIX, que é o que está recollido aí, ¿no? Porque a memoria de que Coruña podía valer para organizar o comercio atlántico, vai ser recuperada en 1764, vamos a ter unha segunda aventura aí que dura uns cuantos anos, e, polo tanto, e logo, finalmente, a apertura do Departamento Marítimo do Norte, en Ferrol, que teñen o centenario dentro de moi pouco, ¿no? E no medio, pois, outras expedicións. Entonces, a lectura, creo que é unha lectura entretida, ¿no? Que os cartéis leense moi facilmente, a visualidade está moi ben pensada, e, polo tanto, digamos que eu non son máis que a coordinadora de algo que foi un proxecto colectivo que organizaba o Consello de Cultura Galega e que llegara con moitísimo que pensaran en mí, porque pues foi unha experiencia completamente nova, porque a difusión é o que temos peor no mundo académico.
Bueno, pues aquí estamos difundindo porque merece a pena lembrar tamén a Sebastián de Ocampo, por exemplo. Nomes de galegos, Sebastián demostrou o carácter insular de Cuba e tamén outros que están presentes en un montón de proxectos. Ofelia, pues moitísimas grazas. Tocará que os que non a viron teñan a oportunidade de facelo e de disfrutala. Moitas gracias, que saia todo moi ben e a seguir navegando.
Moitísimas gracias.
Gracias, unha aperta. Ata logo. Nos vamos a ir ahora porque es que hay historias hoy preciosas. Estamos hoy en blanco y negro, Víctor, pero es que sí, queremos conocer la historia de la primera mujer que tuvo un estudio fotográfico en Galicia, ya decimos Galicia porque estamos en Galicia, pero también en España, además de ser, fíjense, la primera retratista conocida de Rosalía de Castro.
You, I need you, I love you. With all my heart.
Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
Hold me close, hold me tight, make me thrill.
Pues cuenta la historia que se le ubicó en primer lugar en Ourense, luego en Santiago de Compostela, donde se afincó la familia de esta mujer que decíamos que queremos conocer un poquito más, meternos en su vida y en su historia, que al final pues forma parte de lo que tenemos ahora mismo. Claro, María, me imagino que se quedaría pues sorprendidísima si viese cómo hacemos las fotografías hoy por hoy. Bueno, tenemos a Víctor Vaqueiro, que autor de esta entrada en el álbum de Galicia. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Es un tema para disfrutar, ¿eh?
Pues la verdad es que sí. O problema é que, como se pode ver aí na mesma entrada, casi non se sabe nada da súa historia.
Sí, é o que se sabe, pues a sitúan como pioneira en ter un estudo propio, pero claro, se situamos esto non tendría así ningún mérito falando na actualidade, pero claro, hai que situarla no momento no que viviu e ademais o papel que xogou no mundo da fotografía,
Sí, xogou esencialmente, eu penso que porque ela poñamos por caso, non? Unha fotógrafa que actúa en Vigo, que é Cándido Otero, que é pontevedresa, e que pois a muller, suponso, compañeira, non, isto eles estaban casados, de Filippo Prosperi. Como casi todas as mulleres do seu tempo, non só na fotografía galega, senón na fotografía europea, pois están tapada pois esencialmente pola personalidade do seu home e pola sociedade, pois por decirlo así, sexista, non? Que establece roles diferentes para homes e mulleres. Sempre se conta un feito, un detalle, un pormenor que é interesante, que un estudo feito a finais do no último cuarto do século XIX en Francia dice que aproximadamente o 80% dos estudos, conto isto porque é interesante contextualizar, que aproximadamente o 80% dos estudos son familiares, é dicir, contan con dúas ou tres persoas, dúas, tres, catro persoas. Iso quere dicir que traballan aí pois un home, un fillo ou unha filla e a súa muller ou compañeira, non? Ben, pois dese 80% de estudos que son familiares, xa digo, están sostidos, polo menos na súa parte práctica, técnica de reproducción de fotografías, de copias, é dicir, o traballo de laboratorista pola súa muller, verdade? Non obstante, nunca aparece, pero absolutamente nunca aparece o seu nome. Aparece o nome únicamente da muller dun fotógrafo moi coñecido que pasou a historia da fotografía, Disdery, e ela tamén, pero esencialmente porque se separan e entón ela monta estudo, marcha de París a Bretaña, en Bretaña vai moi ben, e la volta como triunfadora a París, pero xa digo, eu creo que ese é dos pouquísimos nomes que se coñece. De feito, volvendo ao país, de feito, Cándido Otero traballa durante, pois desde o ano 1870 que abren estudo en Vigo até 1915 que ela morre, é dicir, 45 anos ela traballa con él, ela expón con él, ela traballa no estudo con él, e non se coñece o seu nome, é dicir, o seu nome só aparece na prensa sistemáticamente como Prósper e señora, é dicir, nos documentos que saen do estudo fotográfico, na prensa como señora de Prósper e posteriormente como viúva de Prósper, rol que ela propiamente tamén asume, no sentido que cando él morre pasa a definir os cartoncillos, decir, os reversos da fotografía como viúva de Prósper, e non pon o seu nome Cándida Otero, non o seu nome Cándida Otero, enterámonos cando morre, que pon Cándida Otero Fontán, viúva de Prósper, e en feitos así que teña, bueno, por esmolas que dá a organizacións benéficas e así. E entón, o caso de María Cardarelli, pois, se queres, pois, máis rechamante aínda, pola simple razón, insisto, Cándido Otero son 45 anos de traballo, bueno, poñamos ao mellor 44, 43, porque os últimos anos, pois, ela xa é maior e está doente, e é Pacheco, quen asociado con ela, xa comeza a coller o estudo. Pero son 43 anos, pero o caso de María Cardarelli son 2 anos únicamente. Entón, eu especificamente creo que non debeu de traballar moito. O que ocorre é que, claro, só se coñecen dela até o momento 5 fotografías, probablemente de Cándida Otero, pois faría seguramente miles de fotografías. Desgraciadamente, tanto as dela como a de o seu home, pois se perderon e quedan aproximadamente 200. Pero dela sábese que hai a mellor, pois, 50, 60, 100 fotografías das que se teña noticia, pero que non se coñecen. Pero de María Cardarelli, pois, só se teñen con noticia de momento desas 5 fotografías. Que ocorre? Que 2 delas son de Rosalía Castro, e dai a súa inmensa importancia. Quero dicir que as imaxes fotográficas, non digo pictóricas, sino fotográficas que temos de Rosalía, pues son a través dele, e por lo tanto eso configura como unha muller importantísima dentro da fotografía galega, e efectivamente pioneira nos anos que ela traballa da fotografía non só galega, sino tamén do resto do español.
Víctor, nos gustaría entrar no Teatro Principal de Santiago de Compostela 1860, un festival a beneficio dos feridos da Guerra de África, aí que facía ela.
Claro, bueno, pois, digamos, ela compaxina. Isto é interesante pensar algo, e é que nos primeiros tempos da fotografía, eu insisto moito en contextualizar a súa figura como calquera outra figura, verdade? Digo que nos primeiros tempos da fotografía dase moita converxencia entre as fotógrafas e, como di un historiador da fotografía, Giselle Freund, e xente procedente da Bohemia. É dicir, xente que procede ou ven do teatro, ou ven da pantomima, ou ven de, digamos, do mundo que chamaríamos hoxe o mundo do espectáculo, verdade? Entón, nese sentido, non é extraño que coincida xente, xa digo, procedente de outros territorios a fotografía. É obvio que, por exemplo, moita xente procede da pintura porque, en primeiro lugar, porque é un sistema de representación a fotografía bidimensional, como é a pintura, e, en segundo lugar, porque a fotografía, os primeiros damnificados pola fotografía son os retratistas, porque, claro, esas persoas que se pasaban nun gabinete pintando e tal, pues perden, como vulgarmente decimos, o chollo a mans dos fotógrafos que, ao principio, os tempos de exposición son moi longos, pero ao cabo de pouco tempo xa ti en 2, 3 ou 4 segundos podes ter a túa fotografía, e ademais que resulta que chegan 8 fotografías dunha sentada, verdade? Sí. E entón, nese sentido, hai moita xente que coincide nesos dous mundos. E entón ela, efectivamente, no ano 60, cando Rosalía ten, pois, debe ter 23, 24 anos, intervén en funcións teatrais. E ela tamén, é dicir, con Compostela, no teatro principal, pois hai unha organización que se chama o Liceo da Xuventude, non? Sería o Liceo da Mocidade, o Liceo de la Juventud. E entón, pois, nese momento, pois hai unha mostra, verdade, como tiven sinalaches, a beneficio dos feridos da Guerra de África, e entón hai unha serie de persoas que interveñen nesa, está recollido na prensa, non? É dicir, se non me falla a minha memoria, pois sei... Pues bueno, pues sí que me falla a memoria. Esto
no me extraña que son moitos anos,
Claro. Y entón, entre as persoas que actúan está Rosalía, unha tal Angustias Luces que a poñen como unha fantástica actriz, e unha señorita que se chama María Cardarelli. É interesante isto de Cardarelli, ela normalmente asina como Cardarelli, rematado en Y, sí. Pero ela realmente chamase Cardarelli, ese é un apelido, eso está moi contrastado, tanto Cardarelli como Cardarella, como Cardarello. Cardarelli sería o plural de Cardarello, e o feminino de Cardarello sería Cardarella, esto. E entón ese é un apelido italiano, que por que ela decidiu, por decirlo así, creo eu, non, esa é a interpretación que eu lle dou, anglificar o seu apelido, pois non o sabemos, ou polo menos non o sei. Sospeito que tamén ela segue unha liña que está moi presente na fotografía deses anos, non? E é, como diría eu, pois recorrer ao exótico, recorrer ao extraordinario, ao fora do común, para, en certa maneira, prestixiar a fotografía e prestixiar o seu estudio fotográfico, o seu gabinete, verdade? Sí. A súa galería. É dicir, non é infrecuente que en Galiza se anuncien fotógrafos ou fotógrafas, bueno, fotógrafos hai moi poucas, claro, fotógrafos como fotografía italiana ou o Prosperi, do que acabo de falar, de fotografía italiana de Prosperi Señora, ou isto, fotografía, retratos a la veneciana, ou fotografía de París. Entón, pois claro,
se pode aprender un montón, está claro, A verdade é que, bueno, é unha entrada que convido a todos os ouvintes, porque é facilísimo para coller máis datos e saber un poquinho máis de todo, aínda que pues, fai gracia, non? Que se esa poca cousa, pouco material, a cantidade de contido que hai e que vemos na súa intervención é estupendo, e non só para que as persoas que se sean aficionadas á fotografía ou que queran conocer un poquinho da nosa historia en aquel momento, senón creo que é de interés xeral. Por eso agradecemos este café radiofónico, que repetiremos, por suposto que sí, sempre que vostede queira. Moitas gracias por estar con nos, Víctor Vaqueiro. Todos os que queiran, pois aí o teñen, como decíamos, esas entradas. María Cardarelli, un personaxe total e absolutamente atractivo. Gracias, bo día, Víctor.
Gracias a vos, bon día.
Bon día, estamos ás 9:48 minutos, temos todavía unha cita pendente. Imos, pois, rapidamente a falar da música, da boa música.
Café con Eva, en Radio Voz.
Bueno, todavía con esos ecos que nos llegaban de esa presentación a 8, en la Fundación Abanca, con prácticamente un lleno absoluto, y con esa parte de la recaudación que se destinaba a SANOG, la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia. Ellos decían que cada canción era un diario de viaje, desde la vibrante energía de los ritmos afroperuanos hasta la nostalgia de las melodías gallegas. Que Ruela 8, pasaporte que invita a los oyentes, dicen, a viajar con nosotros. Enseguida saludamos al presidente de la Tuna de Derecho en Santiago de Compostela, que además pues allí lo dio todo en el escenario. Pero antes a mí me gustaría compartir con ustedes, porque claro, se grabó mucho, la verdad. Estaban los teléfonos móviles allí, todo el mundo grabando. No me extraña nada, y ellos muy simpáticos todos, con un escenario lleno de vida. Yo les voy a poner solo, hay cantidad de sonidos, de aplausos, de pedir más, otra, pero yo les voy a poner una, quizá porque me parece que la conocen mucho ustedes, pero habían baladas y melodías que eran como para embrujar al público. Así, sin más, sonido de móvil, ya se lo digo a todos los que nos escuchan en este momento, ambientazo. Tenemos a Carlos, que es un hombre sincero. También, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Eva. Encantado de saludarte otra vez.
Igualmente, imagino que muy satisfechos, ¿no?, de todo lo que se vivía allí.
Pues te puedes imaginar que sí, muy, muy, muy satisfechos de cómo salió todo, todo lo mejor que pudo salir, la verdad.
¿Tuvisteis ya la cita con la asociación ASANOG o todavía no?
¿Cómo?
Si ya tuvisteis la cita con ASANOG para darles esa alegría de toda la gente que acudió y de lo que, bueno, se pudo aportar para ellos, Carlos.
Hemos hablado ya, lógicamente, con ellos, nos han trasladado la enhorabuena, nos han dicho que les gustó mucho, pues, tanto el concierto como las palabras que les dedicamos. Pero no, todavía no les hemos podido hacer entrega, porque todavía nos falta, pues, cobrar la recaudación, cobrar alguna cosa más por ahí para terminar de cuadrar las cuentas, y una vez cuadradas las cuentas, todo el beneficio que se saque será para ellos.
Está claro que, Carlos, fue claro, habíamos hablado ya mucho en la presentación de lo que pretendíais, de lo que queríais, de cómo era, pues, un concierto que no tenía nada que ver posiblemente con lo que la gente llevaba en la cabeza, y así fue. Yo creo que en general todo el mundo dijo, oye, pues qué maravilla, a ver si tenemos la oportunidad. Me decían, si vuelves a hablar con ellos, pregúntales dónde podemos escucharles, y digo, vale, pues no hay ningún problema. Yo le pregunto, Carlos, ¿dónde se puede volver a escucharos y cómo, de qué manera se puede vivir un poco, pues, o revivir aquel momento en el público, pues, gente bailando por los pasillos, o sea, por los pasillos del propio, de la propia fundación, algo que realmente, pues, era una preciosidad verlo, ¿no? Gente de todas las edades, bueno, una maravilla.
Pues, bueno, se nos puede volver a ver en la Plaza del Obradoiro cada noche. Pero claro, el espectáculo es distinto, no es el mismo espectáculo el que ofrecemos a diario en la Plaza del Obradoiro que el espectáculo de Ruela 8.
Claro.
De todas formas, el espectáculo de Ruela 8 lo vamos a llevar a más escenarios.
Hombre, yo creo todavía que hay que llevarlo, no sé si con
no
tanta maleta como
pero
contabais, por todo el recorrido, por todo el mundo, y perdiendo gente en los autobuses, pero supongo que siempre hay interés en repetir, sobre todo también incluso, pues, los propios de la fundación, ¿no?, que sabemos que también, pues, se quedaron encantados de cómo fue todo y de todas las canciones que arrastraban un montón. ¿Cuál creéis que fue la que más caló entre la gente?
Pues nos han llegado comentarios muy positivos de muchas canciones. Por ejemplo, de Bailando con tu sombra, es una canción que probablemente la gente, el público, no la conocía, pero es una canción que la escuchas por primera vez y parece que ya te transmite algo También El arroz con cocolón, también es una canción que tiene un ritmo que engancha. La derruada, musicada por nosotros, también parece que gusta mucho. Y luego hay, parece que otra que probablemente pues aprendamos y la saquemos del repertorio y añadamos alguna otra.
Bueno, si es que podía seguir el concierto hasta las 5 de la mañana, está claro, que no os paraba allí nadie, pero bueno, con muy buenas vibraciones, la gente muy entregada y la verdad es que vivir momentos así es fantástico. Sabíamos que teníais muchísima ilusión, por lo tanto, pues enhorabuena, Carlos, y a ti, a Sebastián, que sabemos que está escuchando ahora mismo, no se podía poner con nosotros en directo, pero desde luego, enhorabuena y
hasta luego. Sí, mira, Sebastián precisamente está ahora, me dijo, yo no puedo atender porque estoy... voy a estar conduciendo, que va de camino a visitar al técnico de sonido para continuar con más proyectos.
Bueno, pues nosotros estaremos detrás de esos proyectos, Carlos, también en Asanok, me imagino que recordarán ese día, el viernes, con todo el orgullo del mundo, claro que sí. Enhorabuena y adelante,
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo.
Tenemos que hacer un alto, pero va a ser un alto bajo porque enseguida estamos aquí otra vez y nos ponemos al día con Antía Díaz.
De todo y de mí, parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo contigo. Arruinando esta vida que llevo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina las noches de mi largo camino.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Espetec Casa Tarradillas, pieza 180 gramos, 1,99 euros. Y en pescadería, langostino grande, crudo o cocido, kilo, 7,99 euros.
Gadis, en confianza.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. Gabacén, con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Radio Voz, alegría de vivir.
O domingo 14 de abril, Feira da Carne o Caldeiro e Produtos Locais en Castro de Carballedo, Lugo.
Ven probar a mellor carne o caldeiro elaborada ao xeito tradicional, acompañada de viños da Ribeira Sacra.
Pola mañá poderás facer unha ruta guiada para visitar o románico en Acoba e Chouzán, con saída da oficina de turismo.
O mediodía, María Vázquez, protagonista de Matria, e nominada aos premios Goya deste ano, será encargada de ler o pregón.
O longo do día haberá actuacións musicais, exposición, obradoiros interactivos de cestería, cerámica e bolillos, e exposición de coches clásicos e tractores.
Xa sabes, o 14 de abril, a túa cita está en Castro de Carballedo, Lugo.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz.
Radio Voz. Alegría de vivir.